Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
De nuevo con ustedes, amigos, acá en esta mañana de fin de semana con Gloria Cárdenas, 801-656-9605. FA Immigration, en Twitter y también en Instagram, para quienes quieren seguir a Gloria. Más información en familiaamerica.com. Hoy están abiertos hasta las 3 de la tarde, atendiendo llamadas telefónicas hasta las 6. Gloria atiende los sábados, ¿eh? De acá, de la estación, se va para su oficina, terminando el show, para la oficina, ¿eh?
Sí.
Ya anda lista y todo ahí preparada, bien guapetona la Gloria. Y hoy estamos hablando acerca de los efectos del cierre parcial del gobierno. Ya llevamos 6 semanas. Hemos hablado de los casos pendientes en la corte, casos con cuentas criminales o casos con récord criminal, mejor dicho. Y ahora estamos hablando de los que están buscando asilo. Ahora, Gloria, ¿does the place where an asylum seek waits make a difference in terms of success of these cases?
Absolutely. If you are detained, and which means basically you're in jail, okay, and you're trying to prepare your case, and your lawyer is, let's say you're detained at the border, and they have volunteer lawyers, but you can't call, like, say, Guatemala and say, can you go get this report, or can you, and you can't write your statements because you don't have anyone to do all the translation. Certainly, that is a limiting factor when you're detained, a limiting factor on how you can prepare your asylum case. So it does negatively affect your asylum case. The other thing is, if you're detained for a long time, after making the long week's journey from Guatemala through Mexico to the border, and you're in jail for a couple months, you can get mentally worn down.
Claro.
Where you say, you know what?
Yeah.
Even though you have an absolute fear of return, the being in prison is worse. And so sometimes people will just give up. They will literally just give up and say, I just want to be deported back to my country, which is horrible. But that's a little bit of, that's a negative effect of it, of being detained.
Y le preguntamos a Gloria acerca del impacto que tiene el lugar donde usted va y toca la puerta para pedir asilo, y si eso hace una diferencia en el éxito de este proceso, y dice que claro, absolutamente. Porque no es lo mismo que esté detenido en la cárcel, en la frontera, luego de todas esas semanas donde caminó o se tardó en llegar a la frontera, viniendo de Guatemala, de Honduras o de El Salvador, y luego estar detenido en la frontera, donde está limitado para pedir documentos a su país, para pedir asistencia, para tener el servicio de abogados también, porque es limitado debido al número. Lógicamente, dice, cuando han pasado ya unas semanas o unos meses y usted está detenido, mucha gente dice, ¿saben qué? Yo mejor me voy de vuelta para mi país.
Exactly.
Sáquenme de esta cárcel y yo me voy de vuelta allá con mi familia para allá, para El Salvador, para Guatemala.
And it's not because it's meritless. It's not because they didn't have a fear. Because remember, the reason why they're staying here in detained is because they've already had an interview. They've already passed the credible fear test. In other words, an experienced immigration asylum officer has sat with them and listened to their stories. They listen to this all day long. That's their only job. And they have determined, based on their expertise and listening to the story, that they're real, that the person has real fear. So we know then when they give up, that they're generally giving up a case that has merit, but that they're just worn down.
Yeah, because they have to choose between be free, or the fear.
Yeah, and sometimes they're in jail for so long and they have left children behind in their country and they are so beaten down, they just want to give up. Now, obviously, there's a certain percentage that they make up the claims, but they still pass the credible fear test. I mean, there's always that in everything in life.
Yeah.
But generally speaking, that's not the case. If someone is making that journey, that they are really for real want to get out of a bad situation. Because who would risk that?
Yeah. You have to wait.
Yes.
Y en sí, voy a poner en riesgo mi vida, ¿por qué? Por algo que valga la pena.
Sí,
por something
exactly.
that is worth it. Okay, la pregunta para Gloria, lógicamente, es ¿cómo se llama? Acerca de este tipo de casos, y Gloria dice de que la persona que está detenida en la frontera es porque ya pasó el proceso de a través de un experto que escuchó la historia de esta persona.
Cada día
pasan escuchando historias, y ya determinó que el miedo por el cual esta persona está huyendo de su país es real. Entonces, para que alguien esté detenido es porque ya pasó esa parte del proceso de pedir asilo. Entonces, lógicamente, después de pasar unos meses en prisión, la gente, ¿quién quiere estar en prisión? Nadie. Por gusto, peor. Entonces, lógicamente, la gente que está en prisión dice, renuncio, mejor me voy de vuelta para mi país. Muchas veces ellos han dejado allá a su familia, a sus hijos, a sus esposas, y pasan acá meses detenidos con todas estas limitantes. Prefieren mejor la libertad, aunque sepan de que están siendo perseguidos, han sido amenazados, uh-huh. están huyendo de la violencia, pero no les queda otra opción, porque right. no hay una buena opción.
And let's say for an example, I'm an experienced immigration attorney. I had asylum cases in 2018. I had four trials, and I won two asylum cases, which is basically a little bit better than the average, is one out of five asylum cases are approved. Okay, one out of five. I got two out of four or two out of five approved, 50%. Which to me was a huge
yeah,
win.
Yeah.
I was very upset about the others, but I did the very best I could using all of my expertise, all of my knowledge, and working very closely for sometimes 50 hours to prepare these cases with my clients. And even still, only half of them were approved.
Y dice Gloria que el promedio cuando se habla de casos de asilo es de que uno de cada cinco son básicamente completados con éxito o básicamente terminan siendo aceptados. Uno de cada cinco. Gloria dice que el año pasado tuvo cuatro, y de los cuatro, dos. O sea, el 50%. Es mejor el porcentaje de Gloria, aunque el promedio nacional, que es uno de cada cinco. Entonces, congratulations.
Thank you. Well, I was so really happy.
Y dice Gloria que tuvo que ponerle muchas horas de trabajo, 50 horas o más, para preparar estos casos, para conseguir los resultados que se le dieron a Gloria, porque es muy difícil. So, are there any other complicating factors that add to the overall backlog on the immigration
cases
right now?
Yes. Well, so we kind of talked about asylum a lot. Now let's just talk about what has caused the backlog. Obviously, the government shut down, for one, because the immigration judges are only hearing cases where the person is detained. So if you are in jail, your cases are being heard by the immigration judge. Which is good, because that means that criminals will get their hearings heard first, which is very a positive thing. On the other hand, all these people that are not detained, which is a large percentage of them that have trials, they're all going to be pushed out in possibly another 2 years.
Wow. Entonces, la pregunta es si hay otros factores que están complicando, básicamente, hablando generalmente de los casos de inmigración, este atraso en los casos de inmigración, y dice, claro, esto está así de la siguiente manera. Primero dice, vamos a hablar de los que están detenidos, que es una cosa buena porque son personas que si están detenidas es porque hay un crimen ahí detrás. Entonces, estas personas son las primeras que están siendo atendidas. Pero vamos, para aquellos que han hecho peticiones, estas personas van a atrasarse mínimo un año o dos años en sus casos.
Right. So here's the two policies that really caused a great backlog in cases. When President Trump took office, he immediately rescinded or took away this memo that gave the ICE officers like a roadmap of who to put in removal proceedings. Like, these are the priorities. Priority one are gang members and felons. You know, priority two are people with the party. But these people down here, they're low priorities. So you really don't need to start, arrest them and start removal proceedings. So what President Trump did is he took away that memo, and the ICE officers' hands were tied. And now basically everybody's a priority. If you're illegal in the United States, bring them in. Start the removal proceedings process.
Muy bien, cuando, y aquí están los dos factores que básicamente dice Gloria que son los que están ocasionando este backlog, este atraso en los casos de inmigración. El primero fue que cuando el presidente Trump tomó la presidencia, básicamente al mes de estar ahí sentadito ya, había un memo del presidente Obama donde estaban determinadas las prioridades de a quién deportar primero. Lógicamente, en el número uno estaban los miembros de pandillas, traficantes de drogas, crímenes serios. Y así sucesivamente iba haciendo la lista de prioridades.
Right.
Llega el presidente Trump y al mes de estar en la silla ahí en la Casa Blanca, viene y quita ese memo que había dejado el presidente Obama. Le pone básicamente presión a ICE y le dice, de aquí para allá, todos son prioridad. Todo el mundo que esté ilegal es prioridad para ser deportado.
So, since he took office, 293,000 cases have been filed in the immigration court. 293,000 cases. And a large percentage of those have no criminal record whatsoever, but they're just illegal in the United States.
Entonces, vino ICE, como estaba básicamente, no podía hacer nada, empieza a hacer su chamba, y ahí está, de que básicamente 293 casos que se agregan a este atraso que ya por sí tiene el sistema. La mitad de estos casos, de estos 293,000 casos, no tienen récord criminal.
No, one out of 40 don't have a criminal record or not a terrorist. One out of 40. So you have to probably factor that one out of 40 is one. So out of the 293,000 cases,
so el 25%,
very few are going to have criminal records.
Entonces, si es así, Gloria, si es así, one out of 40. Entonces, estamos hablando que si son 293,000 casos, básicamente el 60% de estos casos no tienen más que el delito que han cometido, es que están ilegal.
Yeah, so it's, for example, under the Obama administration, if ICE went to go issue a warrant for, let's say, a man named Miguel, and he knocks on his door, and Jose answers the phone at the door, and Jose says, is Miguel here? We have a warrant out for him. And he says, actually, Miguel isn't here. And then the ICE officer says, well, who are you? And he say, Jose. And then the ICE officer just asks him, well, are you legal in the United States? No. In the Obama administration, they would look at the guy's criminal record in the computer. And if he didn't have a criminal record and he'd been here for a long time, they'd probably just say, you know, we're good. But they would, and under now, they bring Jose in, even though he might have been in the United States for 25 years, have 6 U.S. citizen kids, never had a criminal record, not even a speeding ticket, but he is now in removal proceedings. And that's because the memo has tied. Oh. The ICE officers are not bad people. They're just doing their job, and they're required by law to follow the directives. And so they simply must arrest Jose because the memo has, so this is the perfect example of why the immigration court is being flooded with cases, because there's no discretion. There's very little discretion for the ICE officers. And you know they don't want to arrest this guy, but they have to.
They have to. Muy bien, y aquí nos da un ejemplo para que entendamos lo que está pasando, con un sistema que por sí está malísimo. Cuando estaba el presidente Obama, si llegaban a la puerta a buscar a Miguel, con una orden de arresto para Miguel, llegaba a ICE, y abría la puerta a José, y José decía, no, Miguel no está acá. Bueno, básicamente no pasaba nada con José.
Well, unless he had a criminal record,
a menos
right,
que él tuviera un récord criminal, porque si le preguntaban, José, ¿tú estás legal en ese país? Y José decía, no, pero le checaban su récord criminal, y si José no tenía nada, no había posibilidades grandes de que no pasara nada.
Right.
Hoy, en la administración Trump, llegan a preguntar por Miguel. No está Miguel. Abre Juan, abre Jaime, abre José, abre quien sea. Y le dice, ¿tú eres legal en este país? No, vámonos. Lo toman. Y no es que ICE quiera ser mala gente o mala leche, sino que ellos están obligados a cumplir la ley, a seguir las direcciones que les han dado, porque todo esto cambió con la administración Trump. Por eso, las cortes, dice Gloria, han sido inundadas de casos donde la mayoría no tienen récord criminal, haciendo esto más lento. 801-656-9605. El teléfono de Gloria Cárdenas. FA Immigration, si la quiere buscar en Twitter o en Instagram. Y si quiere escuchar este show, vaya a familiaamerica.com o visite lagrandesoleil.com. Corte musical y volvemos. Este es el show de Gloria Cárdenas.